Bueno, vamos a dejar el lugar a Raúl, Raúl Nelly, para que comparta, termine esta mañana partido con nosotros.
Muy bien, pueden tomar su lugar. Como bien dicen los cristianos, no tenemos vicios, pero va como comemos, ¿verdad? Pues qué bueno que estamos acá invirtiendo bien el tiempo, ¿verdad? Ahorita que estabas compartiendo, Pastor Carlos, de tus hijas que las llevas de compras, así, yo te vi desde atrás una lagrimita así, porque no contó la parte cuando llega el estado de cuenta de las tarjetas. Pero lo vi con la lagrimita y se le regresó así, yo lo entiendo. Yo tengo, sí, yo tengo 4 hijos, y ahí le paramos. Tengo 3 hijas y un hijo, y ahorita también estoy como aquí, como el Pastor Carlos, estoy con la mayor, ya llegó el primer buitre a la casa. Pero ya mandé a instalar todo el sistema de cámaras y todo ahí. Me fui a comprar una escopeta muy bonita también para dispararle al muchacho, nada. Pero sí, ya estamos por ese proceso que ya le están ahí, ya la están pretendiendo, y pues me salió un espíritu que no pensé que yo tenía, ya fue que me liberaran y todo, de suegro, suegro amargado. Pero bueno, es una bendición ver a nuestros hijos pasar por esos procesos. Muy bien, pues la verdad es que Dios nos ha estado hablando muy clarito. Y como decía Pepe hace rato, pues nos ha estado hablando muy directo, ¿no? A nosotros también, aunque venimos a compartir, pues lógicamente venimos a recibir también. Y yo quiero seguir en esta línea que hemos estado compartiendo sobre la importancia de nuestro tiempo con el Señor, que la necesidad que tenemos como hombres, ¿verdad?, de pasar tiempo con Él. Y que realmente es lo que necesitamos, de donde parte nuestra vida. Y también ahora en esta línea que compartió nuestro hermano Carlos sobre el ejemplo que nosotros debemos de ser para nuestra familia, nuestros hijos. Y a mí hay algo que me llama la atención en la escritura que se los quiero compartir ahora. No sé si voy a tomar todo el tiempo, aunque siempre digo eso y acabo compartiendo el Evangelio eterno, ¿verdad? Me tardo bastante, pero quiero que abramos ahí en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3. Esta partecita de la historia de este Salomón. Pues nosotros recordamos de Salomón que él hizo algo curioso o especial. Fue que, ¿se acuerdan qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? ¿Quién se acuerda de eso? Le pidió sabiduría, ¿verdad? Y recordamos que Dios así como que lo premió, porque dijo: oye, no me pediste riquezas, ni me pediste tú, me pediste sabiduría, ¿no? Y dice que Dios le concedió la sabiduría y aparte todas las riquezas, porque fue, pues, el periodo de Salomón, pues, fue un tiempo de paz y de mucha riqueza y todo. Y de hecho, pues, todavía se mantiene hasta de esa construcción del templo de Salomón hoy en día en Israel, en Jerusalén. Yo he tenido la oportunidad de estar por allá como en 4 ocasiones en Israel, y es impresionante ver ahí el Muro de los Lamentos, donde oran los judíos, ver las secciones del muro según la época. Es distinto el tipo de piedra, hasta se nota una raya así de la sobreedificación con el tiempo, y se ve en el muro, se ve la parte del templo de Salomón. Es muy impresionante, y dice que estaba ahí. En el Primero Reyes 3:5, vamos a leer el versículo 5, dice: se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, esta suena bien así como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Dios no se nos aparece a nosotros porque pediríamos otra cosa. No se crea. Pero ¿qué pedirías tú si te aparece así? Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Bueno, seríamos probados. Pero dice el 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran, fíjese las palabras de Salomón. Dios, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, o sea, él, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón tiene esta oportunidad de que Dios le dice qué quieres, y Salomón hace una oración, hace una petición, aún en su sueño, hace una petición a Dios. Y pone, Salomón pone la atención en lo más importante, que es como lo que hemos estado compartiendo ahora, que ha sido el énfasis en este evento de hombres. El énfasis ha sido el conocer a Dios, el pasar con tiempo con Dios, la afirmación de Dios en nuestras vidas. Porque te das cuenta como hombre y te das cuenta en el mundo en el que vivimos, que aunque todo el mundo persigue muchas cosas, tú y yo que tenemos a Cristo, nos damos cuenta que lo más importante, la médula espinal de nuestra vida es el Señor. Y apartados de Él nada podemos hacer. Y Salomón, de esta misma manera, Salomón pudo haber pedido cualquier cosa: hazme el rey más acá, más influyente, hazme el rey que le gane a todos, hazme el rey que conquiste reinos, hazme el rey que tenga más dinero, hazme el rey más guapo, hazme el rey con más mujeres. Él pudo haber pedido lo que quiera. Pero ya en términos serios, Salomón se da cuenta que había algo que él necesitaba desarrollar y que lo vio en su papá. Que lo vio en su papá David. Pudo haber pedido muchas cosas de su papá: quiero ser como mi papá en esto, quiero ser bueno para pelear, quiero ser bueno para negociar, quiero. Pudo haber pedido muchas cosas que pudo haber admirado de su papá. Pero Salomón pidió lo que sabía que hizo la diferencia en David. Le dijo: Dios, yo quiero saber entrar y salir. ¿Me lo pones otra vez? El versículo dice, ¿sí lo tienes? Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, yo soy joven y no sé qué. Y no sé cómo entrar y salir. ¿Qué es eso? Y esto de entrar y salir lo vemos en la Escritura en varias ocasiones. Y sobre todo en el Antiguo Testamento es como un término de guerra. Es como un término de guerra. Pero bueno, vamos a ver, ahorita lo vamos a ir viendo. Salomón se da cuenta que él tenía que aprender a entrar y salir. Él tenía que aprender, él se dio cuenta que él todavía no tenía algo que su papá David tenía. Y lo que David tenía es que David tenía una relación íntima y personal con el Señor. Y vemos muchas veces en la vida de David, o en situaciones bien, bien gruesas, como por ejemplo que hubo una ocasión en donde volvía con sus hombres a donde estaban sus mujeres y sus hijos, y no se acuerdan esa historia, pero cuando volvió con sus hombres se dieron cuenta que el enemigo había robado todo, se había llevado cautivas a las esposas y a los hijos de todos. Y volvió David con sus hombres puro así, puro pelado, así como vuelta con está a tu lado y dile así, tú como tú no, pero puro machín, puro guerrero. Si me ven a mí, más o menos se dan una idea. Sí, más o menos. Aquí tengo los cuadritos, más que los tengo bien escondidos aquí debajo de la conchita de chocolate. Y llegan todos los hombres bien machines de guerra, y se habían llevado a las mujeres, a los niños y todo. Y dice que todos los hombres se pusieron a llorar. A llorar de tristeza porque se habían llevado a las mujeres y a los niños. Ve tú a saber que si les hicieron algo, se los llevaron a todos. Dice que lloraron, y dice así la Biblia, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Oh, amargamente. Y en la desesperación estaban ahí hasta echándole la culpa a David, y se lo querían echar por el dolor que traían. Casi, casi por tu culpa, David. Y dice que lo que hizo David fue buscar al Señor. Se metió con Dios y le dijo: Dios, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Alcanzaré al enemigo? ¿Podré alcanzarlo? ¿Podré recuperar el botín y a las mujeres? Y Dios le habla, le dice: ciertamente alcanzarás al enemigo, yo daré el enemigo en tus manos y recuperarás todo. Vámonos. Y salió David con toda la seguridad, y Dios lo guió. Y Salomón vio esas cosas. Salomón tuvo el ejemplo de David, que fue un hombre que tenía una relación íntima, constante y profunda. Ah, que tuvo sus situaciones, las tuvo. Ah, que la regó, sí, la regó en cosas. Pero volvía al corazón del Padre. Volvía al corazón del Padre. Y le dice: Señor, no sé cómo entrar. No me los quiten, déjenmelos ahí, los versículos. Ándale, ahí déjenmelos. Dice: no sé cómo entrar ni salir. Qué interesante que Salomón diga eso. Por ejemplo, hay otro momento ahí en la historia. ¿Se acuerdan ustedes? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿lo recuerdan? Y uno de los jovencitos que creció ahí en todo ese tiempo fue Josué. Y llega un momento en donde Moisés, por algunas circunstancias, Moisés ya no puede él entrar a la tierra prometida. Dios le dice: tú no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a meter tú al pueblo a la tierra prometida. Y entonces Moisés está orando, está hablando con Dios sobre, en ese momento, sobre esa situación. Y Moisés le hace una oración a Dios en Números 27, 15. Moisés está orando y le dice: Dios, Números 27, 15, le dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, versículo 16, le dice: Dios, ok, no voy a meter yo al pueblo a la tierra prometida, pero te pido, Señor, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón. Levanta un hombre, si yo no voy a llevarlos a la tierra prometida, levanta un hombre de la sobre la congregación, versículo 17, que dice: salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Otra vez, levanta un hombre que entre delante de ellos y salga delante de ellos. Qué curioso. Que entre delante de ellos y salga delante de ellos, para que no sean como ovejas sin pastor. Qué interesante que vemos esta frase aquí también. Deuteronomio 28:6, cuando Dios habla de la bendición de la obediencia, y dice: obedece mi palabra. Dice Deuteronomio 28:6, si lo puedes poner, dice: bendito serás. ¿Qué dice? Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Juan 10:9, el mismo Señor Jesús, cuando está enseñando, está dando la palabra, está enseñando en Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. entrará y saldrá y hallará pastos. Y vemos a Salomón diciéndole: Dios, yo vi algo en mi padre que fue y sé que fue lo que marcó la diferencia. Sé que fue lo que marcó. No fueron sus talentos, no fue que tocaba bien el arpa, no fue que cantaba bonito, no fue nada. Es más, ustedes saben, David ni siquiera sobresalía mucho, porque cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey, dice que todos los hijos ahí de Isaí, pero Dios le dijo: no, ninguno de esos. Y Samuel, cuando vio a los hijos, todos acá bien machines y hombres de guerra y todos altos, bien galanes, así, dijo Samuel: hombre, uno de estos es. Y Dios dijo: no, tú no veas el parecer, porque yo no veo el parecer, yo veo el corazón. Oye, Isaí, así dice la Biblia, que él dijo: oye, no tienes otro hijo. Y algunos piensan que David era un hijo ahí, como que el hijo ahí que Isaí tuvo por ahí como que fue una plumita, una canita al aire, como dicen. Y Isaí dice: sí, pero sordeado. Sí, tengo uno ya, pastorcito. Ya. Pues tráetelo, mándalo llamar. Era el hijo ahí sordeado que tenía ahí. Los otros todos acá, machines. Y el David sí andaba pastoreando. Pues tráetelo. Porque Dios me dijo que ninguno. ¿Cómo que ninguno? Mira, mis hijos todos son bien machines. Pues tráete el pastorcín. Y cuando llega David, Dios le dice: este es. Porque lo que Dios desecha, Dios lo toma. Lo que el hombre desecha, Dios lo toma, ¿no? ¿Cuántos desechados hay aquí? Levanta su mano, aleluya. Así que David, aparentemente, pues tal vez no se veía la gran cosa. Y Salomón dijo: mi papá tiene algo que yo necesito. Mi papá sabía entrar y salir. Mi papá sabía pasar tiempo en la presencia del Señor. Y vemos en la vida de David el fruto de esto. En primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12 al 16. Primero de Samuel 18, 12 al 16. Dice: más Saúl. Ustedes recuerdan, era primero el rey Saúl y David iba a tomar el reinado. Y Saúl empezó a tener ahí luchas con David, no lo quería. Dice: más Saúl estaba, ¿cómo estaba? Estaba temeroso Saúl de David, por cuanto que, porque Dios estaba con él. Y Saúl ya andaba bien mal. Saúl andaba bien mal y David y Saúl tenía miedo de David porque Jehová estaba con él. Dice: Jehová estaba con él y Dios se había apartado de quién, de Saúl. Saúl se había rebelado contra Dios, andaba bien mal. Y si tenía temor de David porque Jehová estaba con él. Versículo 13 dice: por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil. ¿Y qué hacía David? Y salía y entraba delante del pueblo. Wow. Salía y entraba delante del pueblo. Versículo 14: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y otra vez que dice: y Jehová estaba con él. Versículo 15: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Versículo 16: mas todo Israel y Judá amaban a David. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él salía y entraba delante de él. ¿Qué rollo con esta frase? Jehová estaba con él y todos lo amaban porque veían que David salía y entraba delante de ellos. David sabía entrar a la presencia del Señor. David entraba a adorar. David entraba a la presencia, ministraba al Señor, buscaba al Señor
y luego salía a pelear, a dirigir el ejército. Y Saúl tenía temor porque Jehová estaba con David, porque era un hombre que buscaba al Señor. Es más, por ahí hubo un momento donde en Saúl se le metió un chamuco. Tráiganme a alguien que toque aquí. Y le traían a alguien que ministrara. Y ¿saben quién? David era el que venía y ministraba con el arpa para sacarle el chamuco a Saúl. Porque la presencia de Dios estaba en David. Porque desde chavito, allá en el campo, solo con las ovejitas, allá solo, se aventaba, se ponía a adorar al Señor, escribir los salmos y adorarle y pasar tiempo en su presencia. Y David conocía al Señor y era un hombre que sabía entrar a la presencia de Dios, sabía pasar tiempo con Él, sabía tener una relación íntima, constante y profunda con el Señor. Y la gente lo amaba porque lo veían entrar y lo veían salir. Y la primera cosa que vemos en nuestra vida cuando pasamos tiempo con el Señor, cuando tenemos tiempo con Él, cuando sabemos entrar a su presencia y separar un tiempo y cerrar la puerta y apagar el celular y sentar, miren, aquí son como en Monterrey de carnes asadas. También, perdón que pregunte, pero de repente no sé si es el mismo hábito de tener tu asador en el patecito o el frente de la casa. ¿Cuántos tienen asador en su casa? ¿Y por qué no invitan? Aquí también se avientan que cuál es la moda ahorita del corte o qué, o el que sea. Cachete de arriba y para arriba nomás, hermano. Pura calidad aquí, hermano. Ahora, qué bueno que tenemos. Yo también tengo un asador ahí en el patio de casa de ustedes. Y no lo estoy invitando, nada más le estoy diciendo que tengo un asador en la casa. Y pues allá es muy común en Monterrey, todo el mundo. Y si hay partido de Tigres, se regala, fuerza. Y si no hay, pues a ver las repeticiones. Pero tenemos nuestro espacio para el asador. Pero no tenemos un espacio formal para orar. Así que, hombre machín de manantial de vida, saliendo de aquí hoy, vas a buscar un lugar en tu casa donde, así como tienes tu asador para la carne, lo vas a definir como el lugar de oración. ¿Cuántos le entran? Ya empieza a pensar. No, no, no saques a tu esposa, ella se debe quedar ahí. Busca otro lugar, ¿verdad? Acondiciona una esquina, un cuartito ahí donde tienes los triques, saca todo y ponle algo cómodo, un silloncito o algo para hincarte, tu bocinita ahí para poner musiquita. Créate un ambiente, como tienes palazador, haz algo formal para meterte. Tu cuarto de guerra. No, el orar no es cuando vas a hacer del 2 al baño. Algunos, ese es un momento para leer la Biblia. Cuando se sientan en el baño, déjame llevo la Biblia. Pues no, no es momento para leer la Biblia. Les da risa porque algunos se quedan serios, pero yo sé que lo hacen. No, no es el momento. Hay que separar un momento y un lugar. Amén. Hay que tener un lugar de oración en la casa. ¿Cuál es tu lugar de oración? No lo tienes, hazlo. Por lo menos empieza por ahí. Y cuando nos metemos con el Señor en oración, cuando pasamos tiempo en su presencia, una de las cosas que suceden es que el meternos con Dios, lo que hace es que atrae la presencia de Dios. Atrae la presencia de Dios a nuestra vida y a nuestro diario vivir. Y Dios va contigo. Entras con el Señor y sales con Él. Y Dios, su presencia te acompaña. Y era lo que le pasaba a David. David sabía entrar a la presencia del Señor. Y entonces dice que Dios estaba con él. Y la gente veía que Dios estaba
¿qué es lo que la gente y tu familia ve? ¿Que Dios está contigo o el chamuco? ¿Eh? ¿Qué están viendo? ¡Ey, oh, papá! ¡Se le va a manifestar el chamuco! Porque cuando te metes con el Señor, viene su presencia y Dios va contigo. Y dice la Biblia que la gente veía que Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con David. David no, fíjate, David no salía de la presencia del Señor. David salía con la presencia del Señor. Ustedes se acuerdan, dice, si ustedes ven en el Evangelio otra vez cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, ¿se acuerdan? Dice así: y Jesús fue llevado al desierto guiado por el Espíritu Santo. Y cuando terminas de leer la tentación, cuando Jesús regresa, dice: y Jesús volvió lleno del poder del Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu al desierto, a un tiempo con Dios, donde vino también una prueba, una tentación, pero Jesús volvió lleno del poder del Espíritu Santo. Y si tú y yo no sabemos meter en las mañanas, nos sabemos meter en las mañanas a ese lugarcito que tenemos, y nos metemos con Dios y nos metemos a adorarlo y a buscarlo y a honrarlo y a hacerlo el primer lugar y decir: Señor, te necesito, ven conmigo esta mañana. Tú vas a salir de ahí al jale, a llevar a tus hijos a la escuela, a lo que tienes que hacer, y tú tienes la certeza que Dios viene contigo. ¿Por qué? Porque lo buscaste, que te metiste. Y el fruto de la presencia del Señor en nuestra vida nos sigue. Y entonces, como David, podemos ver y decir: Dios está con él. ¿Se acuerdan cuando Jesús ya había resucitado y apareció ahí por varios días a muchos, y llegó el punto en donde ya él ascendió al Padre? ¿Se acuerdan? Él les da unas palabras y les dice, antes de ascender, les dice: esperen en Jerusalén y les enviaré el Espíritu Santo y me serán testigos. Yo siempre me he preguntado: Jesús, ¿por qué no subiste tú y en ese momento vino el Espíritu Santo? ¿Por qué no fue ahí mismo? Voy para arriba y ahí viene el Espíritu, recíbalo, ¿verdad? Como en el fútbol, sale de cambio, ¿verdad? Y entra, vámonos. ¿Por qué no fue en ese momento? ¿Por qué les dijo: esperen? En segunda de Raúl 2:3 dice que Dios le gusta dejarte picado, y los dejó picados. Esperen, espérenlo, espérenlo. Y los discípulos dijo que lo esperáramos, pues vamos a juntarnos. Y se veían al aposento alto y se metían con Dios y se metían a buscarlo porque estaban expectantes. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Expectantes. Algo va a pasar, algo va a venir, algo va a venir. La presencia de Dios va a venir. Y Jesús los dejó picados. Esperen, esperen, va a venir, va a venir. ¿Cuándo? Esperen, esperen, esperen. ¿Pero qué día? Esperen, esperen. Y entonces se juntaban y se metían a adorar y a orar, porque Jesús les dijo que vendría el Espíritu Santo. Y de repente un día, cuando estaban reunidos todos orando, de repente ¡fum!, lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y empezaron ahí, ¿eh? ¿Por qué cayó el Espíritu Santo sobre ellos? No solamente porque Jesús lo dijo, sino porque ellos estaban, ¿cómo? Expectante. Así que si te vas a poner un lugarcito en tu casa y te vas a meter en las mañanas, no te metas nomás ahí a pasar el tiempo, métete expectante. Señor, lo que puedes hacer en mi vida,
lo que puedes hacer en mi familia. Yo sé que tú puedes hacer grandes cosas. Y Dios honra la expectación, porque la expectación trae fe, tiene esperanza. No, pero las broncas del día a día y las situaciones y la realidad te desaniman y te agüitan, te achatan la fe. Y a veces hasta te metes a orar, estás orando pero sin fe. Ay, Señor, no, esta situación, Padre, pues, ahí te pido, Dios, por favor, está bien difícil la cosa. Y, no, y mi esposa, y no, y mis hijos, y la suegra, Señor. Y, ahí estás, ¿eh? Señor, esta situación del trabajo. Eso no es orar con expectativa, no es orar con fe. Una oración con expectativa y con fe es la que declara y cree en el poder de Dios y dice: Señor, gracias. Gracias por lo que vas a hacer en mis hijos. Gracias por lo que va a hacer en mi esposa. Porque yo sé que tú puedes hacer cosas grandes en mi familia, en mi casa, en mis hijos, en mi trabajo. Yo sé que tú puedes hacer cosas poderosas. Lo creo y me subo a esa fe. Y no nada más lo declaro porque el positivismo cristiano, ya declaro. No se trata de declarar, se trata de poner tu fe en alguien que es todopoderoso. Y tener la certeza como un niño de que tu papá te defiende. ¿Te acuerdas de chavito cuando te decían algo que decía: te voy a decir mi papá? ¿Ah? Así viene el diablo, no vas a poder, esto. Y tú dile: vas a ver con mi papá. Vas a ver, diablo. Pues es mi papá, ¿eh? No. Está bien. Y así métete con Dios. Y así empieza a declarar y a creer y a confiar. Y poner tus ojos en el que es todopoderoso. Quita tus ojos de las broncas, de los problemas. Y empieza a ver al Dios todopoderoso. Eso era lo que tenía David. Desde chavito, ahí estaba Goliat amedrentando al ejército de Israel. Un hombre, un gigante, dice la Biblia, que se paraba por la mañana y por la tarde. Así dice, por la mañana y por la tarde. El cuate ya tenía horario de trabajo, el Goliat. Ya checaba tarjeta: vengo a amedrentar al pueblo de Israel. A ver, ustedes, les decía. Dice que todo el ejército de Israel estaban en trincheras ahí. A ver, ¿quién va a venir a pelear conmigo? Sin panada. Ni uno de ustedes se hace, no se hace ni uno. Por la mañana, y luego ya le daba hambre: ahorita vengo. Se iba a comer. Y luego regresaba en la tarde, checaba tarjeta, ching. Y otra vez: a ver, bola de ustedes, soldados sin panada. Así estaba, dice la Biblia, léanlo. Por la mañana y por la tarde. Todos los días. Y Isaí le habla a David, dice: oye, ven, llévale el lonche a tus hermanos que están allá en el frente de batalla. Yo creo que David se imaginó que iba a llegar y sus hermanos iban a estar peleando. Estaban todos asustados ahí. Pero tuvo que llegar un David que conocía al Señor. Y así está el diablo con nosotros todos los días, por la mañana y por la tarde. Así está todos los días: es que no vas a poder, campeón. Es que está bien difícil la cosa. ¿A poco crees que Dios está contigo? No. No, ¿a poco crees que tu familia se va a restaurar? No. ¿A poco crees que tus hijos van a cambiar? No. Y así está todos los días, mugre diablo. Tirándote dardos de fuego a tus pensamientos. ¡Fu! 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 No puedes. ¡Fu! No se puede. ¡Puf! No sirves para nada. ¡Puf! No vas a poder. ¡Puf! Vas a fracasar. ¡Puf! No te va a salir el jale. ¡Puf! No te van a pagar. ¡Puf! A ver, hermano, ¿soy el único terrestre aquí o nos pasa a todos? ¿Eh? No me hagan cara de apóstoles de ministerio internacional. Porque todos somos humanos. Y el diablo está por la mañana y por la tarde tirando dardos de fuego. A todos, aunque sea uno el superpastor. Ministro de cuarta persona de la Trinidad, el diablo le va a estar tirando a usted dardos de fuego. Y todos los días tenemos que estar parados en la fe, en la palabra, en las promesas y en el amor de Dios. Y David llegó y dijo, el chavito este llegó y dijo: ¿qué onda? ¿Quién es este incircunciso filisteo que, para empezar, ni pacto tiene con Dios ni es de nuestro pueblo? ¿Qué onda con este cuate? ¿Cómo se atreve a provocar al ejército de Israel? Y luego los hermanos ahí, cállate tú, te crees mucho, ¿qué? Eres un vil pastorcito, no sirves para nada, menospreciándolo. David dijo, no, ¿qué le van a dar al que lo mate? El David, papá. Chavito, ¿y qué le van a dar al que lo mate? No, pues le van a dar a una de las hijas del rey, le van a, ya no va a pagar impuestos, le van a dar un buen puesto en el SAT. La Cheyenne. Ah, está bueno. Yo. Y bueno, no sé, hago el cuento largo, le quisieron poner la armadura de Saúl. Dijo, no, no, yo con esto no. Cuate agarró 5 piedritas, agarró la bulera y salió. Y Goliat, el diablo. ¿Qué? ¿Soy yo un perro? Para que vengan a mí aquí con palitos, con huleritas, ¿qué creen? Y David dice, cállate, Goliat. Tú has venido a provocar al Dios de los escuadrones de Israel. Y yo te voy a cortar a ti la cabeza y se la va a dar a las aves de los cielos. Y agarró David y ¡fua! No, es más, dice la Biblia que David corrió al encuentro. Corrió al encuentro. ¡Fua! Yo estuve en ese campo donde fue esa batalla, allá en Israel. Terrible. Ahí estuve. Corrió. Y aventó. ¿Y saben qué dijo Goliat? En ese momento dijo, qué mala onda. Ah, se cree. Tú dices, ay, qué bonita historia, qué padre. David conocía al Señor. Sabía entrar a su presencia. Y luego sabía salir. Sabía llevarse esa presencia con él. Y tú tienes que aprender a entrar. Y tienes que aprender a llevártelo a la oficina. Y tienes que aprender a llevártelo con el cliente. Y tienes que aprender a llevártelo con tu familia. Y tienes que aprender a llevártelo a las situaciones. Tienes que asegurarte que lo tengas contigo. Y confíes. Y creas. Muchos de nosotros sabemos venir a la iglesia y venimos al culto y adoramos, pero salimos y vivimos nuestra vida como si no tuviéramos al Señor. Y no me refiero a una vida de testimonio, me refiero como si no tuviéramos al Señor ayudándonos. Y la vida cristiana no es una vida de iglesia el domingo, la vida cristiana es una vida de todos los días. Y perdóname, pero este edificio no es el templo de Dios. Este es un edificio donde nos congregamos. Nosotros somos el templo de Dios. Y si Dios se manifiesta aquí es porque está en nosotros. No es porque está aquí. Está en nosotros. Y hay que llevarlo con nosotros. Hay que saber entrar todas las mañanas. Y hay que saber salir con Él, con su palabra. Y si viene una situación, viene una lucha, viene una cosa, tú tienes que tener la palabra en tu boca para declarar, Dios va a obrar en nuestra vida, Dios es fiel, Él nos va a proveer, Él nos va a guiar, el Señor está con nosotros, no importa lo difícil que esté la cosa, Dios es poderoso para obrar en nosotros. Vámonos, cállate Goliat, vámonos de aquí. Y viene la lucha, viene la, agarra la onda y tírale, pum, cállate. Cállate, pum. Dicen que David agarró 5 piedras, unos dicen que es porque Goliat tenía otros 4 hermanos que eran gigantes, quién sabe, puede ser. No me gusta el chisme, pero dicen por ahí. ¿Qué horas son? Saber entrar a la presencia del Señor nos hace llevar su presencia con nosotros. Y número 2, saber entrar a la presencia del Señor hace que el enemigo huya de nuestras vidas. Y vemos ahí en ese pasaje que leímos en 1 Samuel 18, 12 y 15, leímos cómo Saúl estaba temeroso de David. Y Dios puede hacer que aún aquellos que te quieren hacer daño tengan temor de ti, sin darse cuenta por qué. Aquellos que quieren hacerte daño, que quieren hacer una cosa, abusar de ti o hacerte una tranza, hacer una cosa, nada más la presencia de Dios los puede alejar. sin entender ellos el por qué. Pero tú sabes por qué. Porque yo estoy contigo. Hace tiempo quise comprar un carro, una camioneta. Y pues no sé, los que tienen experiencia o se dedican a eso saben que el mundo de los de venta, compraventa de autos usados es bien canija. Hay mucha tranza, ¿eh? Y si no sabes, te engañan, ¿verdad? Te pueden llegar hasta vender un carro desvielado y le meten, ¿qué le meten? Nada más quería saber quién, tiene experiencia. Si quieren un carro, hermano, sé qué quieren, hermano. Te los pintan todos y no te das cuenta, si no sabes, ¿verdad? Una persona que no se dedica a eso se va de, oh, este carro está increíble, está todo pintado y está chocado. Y hasta facturas falsas. Pero eso sea afuera, en el mundo de maldad, hermano, no los quiero contaminar a ustedes, yo sé que ustedes son santos. Y andaba yo comprando carro y de repente fui a ver uno, a un cuate ahí, a su casa. Ahí lo estaba viendo yo el carro y me prestó la llave para yo abrirlo. Y cuando lo abro, me entra la llamada, una llamada de alguien importante que necesitaba yo atender. Y entonces contesto yo, bueno, sí, y no me doy cuenta y me meto la llave del carro aquí, en la bolsa. Y empiezo a hablar, no, sí, no sé qué. Pero yo me había dado cuenta que el carro estaba pintado. Entonces termino la llamada y le digo, oye, no, pues muchas gracias, yo te aviso qué onda, y me voy. Y me llevo las llaves del carro y me voy. Cuando llego a la casa en la tarde noche, como todo hombre, ya ves que llegas a la casa y sacas todo lo que traes, ¿verdad? Cartera, esa pistola y todo lo que se dice uno, cómo cargo tantas cosas, ¿verdad? Llaves y todo, ya. Y en eso que salen las llaves del carro, ¡y la torre! Pues marco y me contesta la esposa, ay, oye, cómo está, qué pena, fíjese que hace rato fui a ver, ah, sí, se llevó las llaves. Y oí al cuate, el vendedor, gritando de maldición, ese hijo de pi, cómo que pi. Yo creo que él se sintió como que yo lo estaba engañando, queriéndole hacer una tranza, una cosa. Pues dijo, usted se llevó las llaves. Total, dije, no, mire, discúlpeme, ahorita no tengo cómo moverme, pero si me da chance mañana en la mañana, está en un carro y lo veo en tal lugar. Y ahí se las entrego. Porque no puedo llegar hasta allá, porque era el otro lado de la ciudad. No, no, sí, ella tratando de mantener la calma. Y yo iba al chamuco allá, el otro, atrás. Dije, no, discúlpeme, mañana se las entrego. Y cuando llego y me estaciono, estoy ahí orando y hablando con el Señor, de repente el Espíritu Santo me pone una palabra aquí. Estoy orando así y de repente me viene una palabra, daño. Esa fue la palabra, daño. Daño. El Señor me dijo, ponte a orar porque quieren hacerte daño. Ok, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Guárdame todo mal si esta persona quiere hacerme daño. Y mientras estoy orando, llega el cuate en un Jetta, rayando llantas, y con otro peladón así, así como yo, pero tres veces. Y yo me bajo, así, y cuando me bajo, el cuate ni se estacionó, rayó llanta, se bajan los dos, y viene el cuate así, y ni habló, nada más viene así, y yo le levanto las llaves así, le dije, discúlpame. Y le hace, y agarra la llave, así, y se sube al carro y se va. Ni habló, nada más, así. Pero yo sentía que el cuate quería darme un guamazo, y no pudo. Yo creo que venía eso, y el otro estaba listo para bajarse ahí. Pero yo sé que la diferencia fue el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo, dijo, les guiará a toda verdad y les mostrará lo que ha de venir. Wow. Cuando tú tienes una relación con el Señor, el Espíritu Santo te va a hablar en momentos, te va a mostrar la verdad de las cosas, te va a dar un consejo, te va a poner una idea, te va a poner una imagen, una visión, o te va a revelar algo que va a suceder. Lo hace. Pero eso no es fruto del deseo, es fruto de saber entrar y estar con Él. Y Dios contigo Dice que el que está en Cristo, el diablo no le toca. Hace muchos años había un programa de una cubana, ¿se acuerdan? Una cubana que entrevistaba gente en el panel. Esta mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Era cuando empezaban los programas donde tenían invitados en el panel y hacían entrevistas. ¿Cómo se llama esta cubana? Sí, que tenía una peluquita así güera. Cristina, ¿verdad? Invitó a un brujo. ¿A un brujo? Que metido en brujería y habló de brujería y que negra y que amarilla y que güera y que todas las brujerías, ¿verdad? Y entonces ella le hace una pregunta así, le hace una pregunta directa, le dice: oye tú, chico, le dice, ¿es cierto que tú puedes hacer brujería a cualquier persona? Y el brujo este dice: sí, Cristina, yo puedo hacerle un trabajo a cualquier persona. En eso yo digo, pues si Dios usó un burro en la Biblia, pues cómo no iba a usar este cuate, ¿verdad? De repente dice: bueno, no a cualquier persona. Y yo cuando lo vi, ¿qué va a decir? Dice: no a cualquier persona, a los que tienen el Espíritu Santo no les puedo hacer nada. Así dijo, mano. Dios le agarró la boca para, al burro para hablar. Yo dije, pues si te estás dando cuenta que no puedes, ¿por qué no te entregas a Cristo? Más burro todavía salió en mi compadre. Dijo: los que tienen el Espíritu Santo no los puedo tocar. Wow, el diablo dándole gloria a Dios ahí. El que está en Cristo, el diablo no les toca. Y entonces su presencia nos libra del mal. Y en su presencia Dios te da sabiduría. Muchos de aquí son muy inteligentes, pero una cosa es la inteligencia humana y otra cosa es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos queremos la sabiduría de Dios para todo? La necesitamos, pero grueso, man. Grueso. Y dice que David se movía prudentemente. ¿Y qué pasó? Pues Salomón pidió esto a Dios: quiero saber entrar y salir como mi papá. Y pasó el tiempo y dice ahí en segundo de Crónicas 9. Ya voy a acabar con esto. En segundo de Crónicas 9, después de un tiempo, hubo una reina, una mujer de Saba. Dice segunda de Crónicas 9:1, se lo pueden poner ahí, me van siguiendo. Dice: y oyendo la reina de Saba, ¿la qué? Esta mujer, reina de Saba, que creo que era por ahí por África del Norte, una cosa así, no me acuerdo ahorita. Algún teólogo que se acuerde, pero era por ahí. Oyendo la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Vino con un chorro de raza la reina, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. ¿Para qué? Para probar a Salomón con preguntas difíciles, porque se había corrido la fama de Salomón, que era muy sabio, humano. Y vino a probarlo con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él, ¿qué? ¿Qué dice? Todo lo que en su corazón, para empezar, que una mujer te saque todo. No, se va a haber sido como unos 10 horas, hable y hable la señora. ¿Verdad? No sé si hay hermanas aquí, pero tú te imaginas, o sea, si fuera un hombre, bueno, dices, pues escucharon un buen cotorreo. Pero una mujer sacó todo lo que traía en el corazón. ¿Te ha pasado que llegas a la casa y tu esposa trae un cotorreo bien largo, verdad? Fui a ver a Juanita y fíjate que fui, salí de la casa, metí el pie al carro, metí el otro, cerré la puerta, prendí el coche. Oye, todo para decirte que la señora no estaba, la amiga. O sea, o soy el único. Vamos a pasar al frente que nos ministren, pastores, por favor. La mujer saca todo el cotorreo. No sé qué era lo más impresionante de Salomón, si la sabiduría o la paciencia. Yo tengo 3 hijas y mi esposa, imagínate, en la mesa las 4 hablan al mismo tiempo, y mi hijo y yo nada más nos volteamos a ver así como que,
¿qué onda? ¿Serán zombies o serán extraterrestres? Me las cambiaron. Hablan y tres temas al mismo tiempo. Y uno, o sea, la frecuencia se me va a un lado y pierdo esta. ¿Cuántos tienen varias mujeres en su casa? Y que no visite la suegra porque y, se acabó todo, man. Y habló con él todo lo que en su corazón tenía. Versículo 2. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas. Y nada hubo que Salomón no le contestase. Le preguntó y le preguntó a la mujer y esto y cómo y esto, por qué y cómo le hacen con esto y esto, no sé qué. Todo. Y Salomón contestó y contestó. Todas las preguntas teológicas de todo. A ver, Salomón, esto y a ver, Salomón, y Adán, ¿tenía ombligo o no tenía ombligo? Ah, se cree. Ahí se lo llevan de tarea para que lo mediten. Se aventó todo el cotorreo con Salomón. Salomón le contestó a todas sus preguntas. Conforme iba platicando con él, iba confirmando que su fama era verdad. Se dio cuenta que este cuate era un hombre sabio. Se dio cuenta que este hombre era impresionante. Y acabó el cotorreo y pues no eran viajes de una hora y se regresaba. Duraban varios días ahí, pues llevaba mucha gente y todo. Y ya se aventó toda la conferencia con Salomón y todas las preguntas. Y entonces esta mujer estaba impresionada. Y luego dice el siguiente versículo, dice, ahí veme siguiendo el 3. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón. Este cuate está grueso, mano, cómo tiene tanta sabiduría. Y luego se puso a ver la casa que había edificado. Ya me aventé el cotorreo con Salomón, pero ahora estoy viendo la casa que edificó. Esto está, wow, mira los detalles, mira lo que puso acá, mira todo esto, cómo lo habrá construido. Wow, qué impresionante. Y luego versículo 4, y las viandas de su mesa, toda la comida, cómo la preparaban, todo el rollo. Y luego empezó, chismosita la mujer, porque se puso a vivorear todo el cotorreo, ¿verdad? Las habitaciones de sus oficiales, mira los cuartos de los oficiales, cómo viven. Yo los tengo allá en Catres y este cuate los tiene aquí con jacuzzi, clima central y todo el rollo. El estado de sus criados, mira este cuate, viste mejor que yo, dijo la reina, mira cómo los viste. Trae uniforme, trae el logo de la empresa y todo. Y los vestidos de ellos, oye, los maestresalas y la ropa, los vestidos. Y entonces, ¿qué crees que vio la mujer esta? Y entonces vio la escalinata por donde subía, por donde entraba a la casa de Jehová. Quedó asombrada. Eso es la diferencia. Este cuate sabe entrar. Tiene un lugar formal que yo no tengo, que ni siquiera conozco. Él entra a la casa de Jehová. No es Salomón. No es un hombre. Es Dios. Es saber entrar para saber salir. Y lo que va a hacer la diferencia en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, es que tus hijos, tu esposa, tus empleados, tus compañeros de trabajo, vean y digan, este cuate algo tiene. ¿Qué es? Es que sabe entrar y sabe salir. Sabe entrar a adorar y sabe salir a vivir. Sabe entrar a buscar y sabe salir a trabajar. Sabe llevar al Señor sus cargas, sus luchas, su estrés, su preocupación, y sale con fe, con ánimo, con palabra, con esperanza, con poder, con unción, con gracia. Este cuate sabe entrar.
Y cuando vayan a tu casa a comer y vean tu casa y tu familia y vean a tus hijos, digan: qué hermosos hijos. ¿Cómo ha cambiado tus hijos? ¿Cómo ha cambiado tu familia? De repente los pases por el pasillo para llevarlos a la sala, les digas: aquí está el baño, si quieren ir al baño. Ah, y aquí es donde yo oro todos los días. No hay escalinata porque no me alcanzó, pero aquí es donde busco al Señor y le entrego todo lo que traigo. Y aquí, como niño, me tiro y lloro y clamo y me encuentro con Él. Y si ustedes ven algo en mí, no es por mí, es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y toda la gloria es para Él. Es para Él. Es para Él. Y si podemos pasar tiempo con nuestros hijos como compartidos, si podemos pasar tiempo con ellos, invertir en ellos, es porque el Señor nos ha transformado a nosotros. Porque sin Él seguiríamos siendo un papá mugrero. Y aunque lo tuvieras ese tiempo, si Cristo no está contigo, no logras dar el impacto verdadero. Porque el mayor impacto en nuestra familia es la presencia de Dios. Y que tus hijos, cuando crezcan y enfrenten situaciones, digan: Padre, yo quiero lo que mi papá hacía. Yo quiero lo que mi papá tenía. Yo quiero saber entrar. Quiero saber de buscarte. Yo quiero que mis hijos sepan y crean que el único que les va a poder ayudar cuando yo no esté es Él. Es Él, no hay nadie más. Ponte de pie y levanta tus manos ahí al Señor. Y dile: Señor, es como esta oración de Salomón. Vamos a terminar orando. Nada más dile: Señor, yo quiero aprender a entrar. Dile: Señor, yo quiero aprender a entrar. Yo quiero aprender a entrar. Perdóname, Señor, porque ando en mis fuerzas. Perdóname porque me ando apoyando en mi propia sabiduría, en mi propia prudencia. Dile: Señor, Señor, no quiero. No quiero. Y yo te invito ahí, cierra tus ojos y te pido que pienses, piensa, sé práctico. Ahorita mismo piensa en tu casa. ¿Dónde vas a tener un lugar? Ya piensa. Piensa un lugar. Platica con tu esposa, con tus hijos. Diles: quiero separar un cuarto de guerra, un lugar de oración. Quiero poner un corcho, una cosa, empezar a anotar cosas por las que voy a estar orando. Quiero tener una Biblia ahí, algo ahí para hacerme un tecito o algo, estar ahí, un tapetito, poder hincarme, poner una bocinita para poner mi playlist ahí, pagando los datos del celular, y pongo mi playlist de canciones seleccionadas para meterme a adorar con Él. Y yo te invito, hermano, que seas práctico, porque este congreso no va a servir para nada si tú no haces un cambio práctico y pones un lugar en tu casa que sea ese lugar donde entres, te tires, sueltes, te llenes, te encuentres, te toque y luego salgas. Así como Superman entraba a la caseta esa de teléfono y salía vestido de Superman, así, papá, vas a entrar a ese lugar y vas a dejar que Dios te vista, te ponga la ropa de hijo y te diga: échale, hijo, vamos a darle con todo este día, campeón, porque yo estoy contigo y le vamos a entrar a todo y vas a ver milagros. Y como los discípulos, dicen la Biblia, dice que Dios daba testimonio juntamente con ellos, con poderes, con milagros, con prodigios. Y Dios va a dar testimonio a través de ti. Y Dios te va a poner gente en la calle que vas a compartirle. Y Dios te va a poner gente en el trabajo que vas a orar por ellos. Y les vas a hablar, Señor. Y vas a empezar a ver un fruto impresionante del Espíritu Santo a través de ti. Y gente va a ser alcanzada por la presencia de Dios. Así como esta mujer de Sabá fue impresionada, fue tocada. Y seguramente ella llegó a creer en Jehová, llegó a creer en Dios. Así va a haber gente que va a decir: es que yo vi algo en este Señor. Yo vi en algo en este cliente, yo vi en algo en este proveedor, yo vi en algo en este empleado, yo vi algo en esta persona, yo vi algo diferente y me impresionó lo que vi. Y lo que vi y entendí es que es la presencia viva del Espíritu Santo en él, y yo lo quise también y entregué mi vida a Cristo. Ahí levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero saber, quiero aprender a relacionarme contigo. Quiero que mi fe crezca en ese lugar de oración. Quiero conocer tu grandeza. Quiero conocer tu poder. Quiero verte engrandecido, Señor. Quiero verte poderoso. Quiero adorarte. Quiero buscarte. Quiero exaltarte en ese lugar, en ese lugar, en ese cuartel que voy a tener personal mío. Ese lugar tú y yo solo, Señor. Ese lugar de encuentro. No para estar pensando en las broncas del día. No para estar pensando en humanamente cómo lo voy a hacer. No, no, no. Sino venir contigo. Venir y adorarte. Venir y engrandecerte. Venir y a ver tu grandeza, tu sabiduría, tu poder, tu, Señor, todo lo que tú eres para mí. Y yo, Señor, voy a salir cada día lleno de tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo. Y la paz de Dios va a inundar mi vida. Y la seguridad de Dios va a inundar mi vida. Y todos esos gigantillos que han venido y me han traído asustado, y me han traído ahí preocupado, y me han traído ahí estresado y hasta enfermo, y ando, algunos ya andan enfermos por el estrés, se van a caer esos gigantes en el nombre de Jesús, porque el Señor es todopoderoso para obrar en mi vida.